10 de noviembre del año 2025. Y este fin de semana ha sido difícil estar desconectado de la actualidad, porque la actualidad local ha sido tremenda. 3 muertes y 15 heridos fruto de las imprudencias de extranjeros y nacionales, pero fundamentalmente extranjeros, por no tener en cuenta las advertencias insistentes de las autoridades alarmando sobre el estado de la mar. En el puerto La Cruz, en La Guancha, y un tercer cadáver apareció en Granadilla de Abona, las consecuencias, ya digo, de las imprudencias y la temeridad de algunos que no oyen las advertencias. Triste fin de semana el canario, el tinerfeño en concreto. Y se avecinan lluvias esta semana que nos ocupa. No sé qué reflexión hacer, pero hablaremos con Bolorino de este tema, que el mismo sábado me llegaba el informe y digo, no puede ser, esto no puede ser verdad. Y sí era verdad. Ya la tarde-noche el resto de medios de comunicación se hacían eco de la desagradable noticia. Podía haber sido un sábado de fiesta en el puerto de La Cruz, pero se convirtió en un sábado trágico. Pero bueno, trágica la situación que vive nuestro país, que no acaba de salir del atolladero en el que estamos metidos, y algunos ya se desconectan. Hoy hablaremos con alguien que me da mucha pena que se desconecte del mundo de la actualidad. Se trata de nuestro colaborador Tachi Izquierdo, que este fin de semana lo ha tomado para reflexionar, no ha necesitado 5 días, pero sobre las 8:30, 9:45 de la mañana, él mismo comentará cuál es su decisión, que a mí me entristece, pero que entiendo, porque la actualidad es la que es y pesa. Pero bueno, Pedro Sánchez ahora quiere hablar con el Partido Popular. Entrevista que concede al periódico El País y dice que el Partido Popular está rendido a la ultraderecha. Ante la negativa de Junts a seguir colaborando en esta legislatura y las dificultades que le están poniendo una y otra vez palitos en la rueda, tanto Podemos como Esquerra Republicana y algún que otro socio más light y más entregado, como puede ser Bildu, que casi imposibilita las labores legislativas, las de gobernabilidad no, pero las legislativas sí, con sus actuales socios, hace un pequeño guiño al Partido Popular, por supuesto para echarle la culpa de la ingobernabilidad de este país. Nunca será culpa de él, del autoritario Pedro Sánchez. Digo autoritario porque la verdad es que ha llegado democráticamente, pero si por él fuera, ¡jo!, ¿qué ganas tiene de ocupar todas las cuotas de poder y todos los contrapesos de una democracia liberal? Pero la culpa nunca va a ser de él, siempre va a ser del adversario. Y de elecciones, a pesar de que el CIS de Tezano le da una distancia suficiente para seguir gobernando según esas encuestas, ni de broma. Porque las encuestas de Tezano ya saben que no se las cree ni el propio Sánchez. Sigue asegurando que se va a presentar a la reelección del año 2027, eso sí, después de haber hablado con su núcleo duro, que no es otro que su familia y sus más allegados. También reconoce en esa entrevista que no se ha leído aún el libro del emérito campechano, pero que además de no haberlo leído, lo va a recomendar como regalo navideño ante las próximas fechas que se avecinan. Sigue pensando que García Ortiz es inocente, el fiscal general del Estado. A pesar, él dice que más después de lo que se ha conocido en la primera semana de juicio. Yo digo que a pesar, porque las evidencias son cada vez más claras de que ahí hay mucha responsabilidad del fiscal general del Estado en lo que aconteció. De todas maneras, este miércoles va a ir a declarar ante el Tribunal Supremo el propio Álvaro García Ortiz, y el jueves ya se habrá acabado este juicio pre de 2 semanas, que como me dice mi amigo Juan Inurria, los españoles somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual ante nosotros. ¿Y qué razón tiene? Fíjense qué rápido ha ido todo este procedimiento. El jueves acabará el juicio y esta semana estará girando las declaraciones en torno al por qué y el por qué no se borraron los dispositivos móviles y el correo electrónico del entorno del fiscal general del Estado una vez se supo que se le abría investigación. En Valencia siguen las protestas a pesar de la dimisión en diferido del presidente Mazón. Las manifestaciones ahora van contra todo el Consell y además a Mazón ya no le piden dimisión, sino le piden prisión. Piden elecciones, igual que lo hace Sánchez, porque en Valencia hay que ir contra la mayoría negacionista. Lo dicen en la cumbre del clima de Brasil, de Belém, de este año 2025. Pero claro, en Valencia sí hacen falta elecciones para arrebatar el poder a la mayoría negacionista. Y no digo, lo digo yo, lo dice el propio presidente Sánchez. Llama a los que gobiernan en Valencia la mayoría negacionista. Bueno, eso sí, en Valencia sí, pero en España va a ser que no. La coherencia al máximo. Y eso que en Valencia tienen presupuesto y en España, pues parece que no. Y eso que en Valencia hay, parece, un acuerdo PP-Vox que consolida una mayoría que permite la gobernabilidad de la comunidad autónoma, y en España parece que no. Pero ya saben ustedes que a Dios rogando con el mazo dando, y lo que exigimos a los demás no lo aplicamos en nuestros comportamientos. Y eso, reflexionemos, que a lo mejor cada uno de nosotros actúa de una manera parecida. Mazón, irá esta semana a modo entrenamiento, a modo ensayo, a la Comisión de las Cortes Valencianas, por iniciativa propia. Ya digo que como calentamiento preparatorio para la comparecencia del lunes de la próxima semana en el Congreso de los Diputados, también en otra comisión de investigación. También siguen las movilizaciones en Andalucía, aparte de las movilizaciones en Valencia en contra del gobierno PP-Vox, de PP con el apoyo de Vox. En Andalucía, ¿por qué? Por los errores del cribado del cáncer de mama contra el gobierno andaluz del Partido Popular de Moreno Bonilla. Y se extienden esas protestas para reclamar sanidad pública. Y ahí se extienden también a otras comunidades autónomas. Moreno Bonilla, que este fin de semana en el Congreso del Partido Popular en Andalucía ha sido reelegido como presidente del Partido Popular andaluz por casi unanimidad, el 99,95% de los votos. Pero demuestra su preocupación por el alcance de la situación PP-Vox en Valencia y las negociaciones que están llevándose a cabo para la continuidad de ese gobierno, que puede afectar, seguro que sí, a todas las elecciones que se nos avecinan, empezando por las de próximas extremeñas en diciembre y las más que probables, por no sé decir segura, de muchas comunidades autónomas, Baleares, Andalucía, Castilla-León, que se avecinan para el año 2026. Y las generales, con casi total probabilidad, serán para el 27. Pero Feijóo ya va reclamando que el voto útil tiene que ser al PP, que si quieren cambios no tienen que apoyarse en Vox, sino votar directamente al Partido Popular. Algunos nos podemos imaginar cómo sería este país si en vez de gobernar el señor Pedro Sánchez, gobernara la derecha. El Partido Popular apoyándose en Junts, apoyándose en el PNV, apoyándose en Vox, apoyándose en Coalición Canaria o en solitario. ¿Se lo pueden imaginar? Porque aquí se manifiesta uno por los efectos de la dana, porque en Valencia gobierna el PP. Contra el cribado y los fallos del cribado de sanidad en Andalucía, porque allí gobierna el PP. Y contra los abusos israelíes en Palestina, porque el PP tiene una posición indefinida o poco definida. Pero esas son las causas de las manifestaciones de este país. Los motivos para manifestarnos los españoles son la dana de Valencia, la crisis de sanitaria por los cribados fallidos en Andalucía y Palestina. ¿A ustedes no se le ocurren algún tema más importante para manifestarnos? Aquí en Canarias, contra la sobreexplotación del turismo, que por cierto, abran más los ojos, que ya conoceremos datos hoy. Es curioso, ¿no? Imagínense ustedes la situación que está viviendo el gobierno de Pedro Sánchez si fuera el gobierno de Feijóo. Con la mujer, el hermano, el segundo de a bordo, exministros, sombra de sospecha sobre la financiación del Partido Socialista y cómo gasta el dinero B, el fiscal general del Estado involucrado en un tema sucio, el Aldama, el Coldo, el Ávalo, el Cerdán. Imagínense que eso fueran del PP. ¿Cómo estarían las calles de este país? Mejor ni imaginarlo. Pero vamos, a lo mejor en el 27 tenemos un gobierno de distinto color y la situación no va a ser mejor de la que tenemos ahora. Judicialmente, en el entorno del presidente, a lo mejor es mejor. Pero la coyuntura económica va a estar más apretada porque vamos a tener un problema para empezar a devolver los fondos europeos, los que hayamos gastado, porque algunos no habremos sido capaces ni de gastárnoslo. Y España ya supera el millón de hispanos, de iberoamericanos, que están cotizando legalmente en la Seguridad Social, más el otro montón de hispanoamericanos que están trabajando sin cotizar legalmente en la Seguridad Social. ¿Y en qué sectores están trabajando? Pues sectores clave, porque el sector primario está inundado y el sector de la dependencia ni les cuento. La atención a los mayores está casi exclusivamente centrada en empleados iberoamericanos, también de la Europa del Este, pero el salto idiomático hace que dominicanos, peruanos, colombianos, ecuatorianos, incluso algún argentino y uruguayo, venezolano, colombiano, estén atendiendo a nuestros mayores. Preocúpense si la inmigración no llega a este país, porque habría muchos sectores de la economía clave para el futuro de nuestro país que estarían completamente desprotegido y vacío, porque no encontraríamos personal para atender la demanda de empleo que hay. Curiosa la encuesta de Sigma 2 que publica el domingo El Mundo, porque a pesar de lo que dice Tezanos en su CIS, esta encuesta de Sigma 2, podemos creérnosla o no, insisto, pagada por El Mundo, no pagada por todos nosotros, porque el CIS la pagamos todos los españoles, con lo cual podríamos pensar que a lo mejor hay prevaricación, pues le da 6,2 puntos de ventaja, 34 escaños entre el Partido Popular y el PSOE. Por supuesto, una mayoría sólida, si llega a algún entendimiento con Vox, que sigue subiendo en las encuestas y en esta ocasión incluso quitándole hasta casi 200.000 votos al propio Partido Socialista Obrero Español. Eso les digo, según la encuesta de Sigma 2 para el periódico El Mundo. Pero lo más importante de que vamos a hablar esta semana es cómo le va a afectar al pollo y a los huevos de gallina la nueva crisis de la gripe aviar. Una gripe aviar con foco en Alemania, con más de 700 brotes ya registrados, que va a provocar a partir de hoy el confinamiento de las gallinas de nuestro país. Ya no van a poder salir a pasear por el suelo, van a estar dentro de naves industriales protegidas para que no contaminen con aves migratorias que en este periodo del año empiezan a aparecer por nuestro país. Cuidado con el precio de los huevos y cuidado con el precio del pollo, porque ya venimos soportando un incremento enorme desde la guerra de Ucrania, que no ha producido una reducción en el precio después de que se normalice la situación. El pollo, ya saben ustedes, las pechugas de pollo están al precio del lomo de cerdo, a 9 euros el kilo cuando la encuentras baratita. Y los huevos están ya por encima de los 3,50 la docena, e incluso me he dado cuenta de que ahora los frascos de huevos, en vez de venir de docena, vienen de decena. En vez de venir 12, vienen 10, para que no se note tanto cómo sube el precio. Pero la docena de huevos está por encima de los 3,50. Pues bueno, pues ahora preparémonos, porque la advertencia de que viene la gripe aviar, lo que estoy completamente convencido es que a partir de hoy los huevos subirán 25 o 30 céntimos ya, a pesar de que los huevos ya están en los supermercados. Pero como hay una noticia que alarma, pues ya zasca. Veremos a ver en qué llega todo esto. De momento se han sacrificado en nuestro país más de 2 millones de gallinas, con lo cual hay menos gallinas ponedoras. Los brotes registrados en España, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Extremadura y en Valencia. Y los reyes en toda esta situación los mandamos para China, o por lo menos el gobierno de España considera que donde mejor están es 3-4 días en China, ya llegaron ayer, con el ministro de Exteriores y el ministro de Economía para seguir estrechando los lazos con el gigante asiático, objetivo principal y prioritario del gobierno Sánchez. Cambiar a Estados Unidos por China, por lo menos comercialmente, como si eso ya no estuviese pasando hace muchísimos años. Pero bueno, a mejorar las relaciones comerciales con China, que siguen teniendo alguna excepción fiscal que nos permite que nos lleguen paquetitos de 1,50 euros sin pagar impuestos ni aduanas, mientras que para mandar un suéter a la península hay que pensar que a lo mejor tienen que pagar 25 euros de gastos de aduana. Eso no es broma, eso pasa. Y ejemplarizante lo que pasa en Gran Bretaña. La BBC sufre la dimisión de su director general y de la directora ejecutiva de noticias de informativo por permitir o hacer un sesgo en una información emitida en sus informativos. Se trata de unas declaraciones de Trump que fueron sesgadas, manipuladas en su contenido, no con inteligencia artificial, sino simplemente segmentadas para que pareciera que Trump alentaba al asalto al Congreso. Ante la denuncia presentada por los trabajadores de la BBC, pues la repercusión es dimisión del director general de la BBC y de la directora ejecutiva de Noticias Informativas. Al más puro estilo de España, ¿verdad? Y ustedes se imaginan que eso pasara en Televisión Española, que los trabajadores denunciaran la manipulación, el sesgo, la edición de unas declaraciones de un personaje internacional como es Donald Trump y ante la evidencia, presentando el total y lo que se emitió, se dé cuenta que la intención era manipular la información, las mentes de los que escucharan esa noticia. ¿Se imaginan ustedes que en España pasará algo? Aquí es justamente lo contrario. Aquí cuando algún funcionario, algún trabajador de Televisión Española denuncia algo de esto, lo que pasa es que o le dan una patada adelante para comprar sus voluntades a través de un mejor cargo, o lo meten en el máximo de los ostracismos para que su opinión no salga. Y a cambio le ponen otro al lado, en su puesto, que sí acepte las exigencias del gobierno de Sánchez. Envidia me da Gran Bretaña porque no es lo único en lo que nos dan ejemplo, porque los ciudadanos británicos llevan muchos años de democracia, tienen una cultura democrática y saben exigirle a sus representantes públicos transparencia y sobre todo independencia a la hora de informar. A los políticos, si una mentira, se va usted antes que los echemos a patada, porque aquí no toleramos la mentira en la vida pública. En el ámbito internacional también hay que destacar la cumbre del clima de Brasil. Los países más contaminantes no acudirán, ni India, ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia. Sí van a participar otros 180 países para debatir cómo afecta el cambio climático a las comunidades indígenas. Tan solo son el 5% de la población mundial, pero son los responsables, o por lo menos protegen y conviven, con el 82% de la biodiversidad de nuestro planeta. Con lo cual, están bien informados y saben perfectamente esto del cambio climático, pero el resto del mundo parece que mira para otro lado. En esta cumbre se va a sumar al debate, de manera no inesperada, pero sí de una manera más importante de lo previsible, la amenaza del incremento, el aumento del negacionismo del cambio climático a nivel mundial, provocado y alentado por los Estados Unidos del señor Trump, y ante la debilidad cada vez más manifiesta y clara de los valedores de esta amenaza en la Unión Europea, que es la que quiere luchar más decididamente, más claramente, con medidas que no convencen a nadie, ni siquiera a los miembros de la Unión Europea. A la vez que se está produciendo esa cumbre en Brasil, se está soportando un nuevo segundo supertifón en Filipinas, el segundo en dos semanas, después del que pasó por el archipiélago causando 200 víctimas. Ayer llegaba a la isla de Luzón, camino de Taiwán, un segundo tifón. Prueba evidente de que el calentamiento global es una realidad, que los océanos se están calentando y que la alimentación de estos tifones, de estos fenómenos meteorológicos, cada día es más preocupante. Tendremos que hacer algo para protegernos de ello, pero no se puede negar que esto es una situación que es anómala, que es novedosa, que va increciendo. Somos los responsables, los seres humanos, en algo tendremos que serlo, pero que el planeta es un ser vivo, eso es una realidad, y que contra la fuerza de la naturaleza nunca hemos sido capaces de luchar satisfactoriamente. No doblegamos a la naturaleza en ningún caso, por mucha tecnología y mucho avance que tenga el ser humano. También es noticia, y no solamente por la guayabera que estrenaba nuestro querido presidente, la cumbre de países iberoamericanos y caribeños, CELAC, con países de la Unión Europea, con poca presencia de estos, de los países europeos. Sánchez con guayabera, bonita, 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 lo que más ha trascendido de esta cumbre. Bueno, y el bolso mochila, que se puso en la foto, pero bueno, eso es porque se lo regalaron unas artesanas indígenas. Se lo regalaron a todos los líderes que allí estaban reunidos. Esta reunión ha sido boicoteada desde el principio por el señor Trump, con lo cual no es de extrañar que tan solo 8 primeros ministros jefes de Estado hayan acudido al llamamiento de esta cumbre, donde, insisto, lo más interesante ha sido, primero, la guayabera del señor Sánchez, y segundo, las críticas a las injerencias de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico en países como Colombia y Venezuela. Curiosas las conclusiones. Acuerdo en esta madrugada, última hora, del Congreso de Estados Unidos para desbloquear el gobierno federal, a pesar de no tener presupuestos, tras más de un mes y medio de parón que impedía que los funcionarios del gobierno federal cobraran a final de mes. ¿Se imaginan esto en España, que como no hay presupuesto los funcionarios no cobraran? ¿Se lo imaginan? Uf, la que nos podía caer. Pero bueno, somos democracias diferentes y a lo mejor en algún momento tenemos que ir pensando en que alguna medida de este tipo tenemos que tener. Y bueno, en el puerto de la Cruz se ha ejecutado ya la mayor rehabilitación hotelera de su historia y estamos pendientes de hacer una aún mayor. Las mejoras integrales de una decena de establecimientos, entre los que figura el histórico Hotel Tauro, y con una inversión total de 100 millones de euros, hacen que la ciudad turística se reactive como destino. Hablaremos hoy también con el alcalde del puerto de la Cruz. Pero si fueran pocos las tres víctimas este fin de semana, ayer tarde se han rescatado con vida tres bañistas en apuro en la isla de La Palma. La salvamar auxilió a dos mujeres de nacionalidad alemana en la playa de Baja Mar, que pudieron mantenerse a flote gracias a una boya. Seguimos, a pesar de todo, con imprudencia por parte de los turistas. Las autoridades advierten del peligro de acercarse a Molles Espigones una vez más. Tras la muerte de tres personas en Tenerife, siguen insistiendo que esto es vital, que se lo tomen en serio. El 112 pide a la población extremar la precaución y se mantiene la prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago canario. Curiosa la multa de 2.250 euros que le han puesto a un ciudadano tinerfeño por usar su apartamento en La Gomera como segunda residencia y no destinarlo al turismo. Pese a que el gobierno canario ya había anunciado hace semanas que se cancelaban estas sanciones, siguen apareciendo las multas a los propietarios de viviendas fabricadas, construidas en zonas turísticas, por vivir en esa zona y no dedicarlas a la actividad o cederlas a un explotador turístico. Y ojito con los datos del turismo, porque ya hay atisbos de que esto no va a seguir creciendo sine die. Tenerife y Lanzarote ya son dos islas que pierden turistas este año. La bajada en el destino tinerfeño es muy leve, tan solo un 0,6%, pero municipios emblemáticos como Adeje dejan de recibir el 5% de visitantes. Es decir, que la curva ya se ha producido la inflexión. Y ahora entraremos, probablemente si la geopolítica internacional no cambia, en un momento en el que no vamos a seguir creciendo. Con lo cual, el modelo turístico a lo mejor es el momento de empezar a tomarse en serio y hacer un cambio. Algunos municipios ya llevan tiempo trabajando en esta línea, pero igual nos va a coger el toro. Una decena de jefes médicos cesados o forzados a dimitir. Otra vez le echan la culpa al pobre Dasat Goya, que tiene que tener una cantidad de amigos entre la izquierda progresista de esta comunidad autónoma, que bueno, bastante y poderoso. Ese es el balance que hace Canarias ahora de los 700 días en los que estuvo al frente del Hospital Universitario de Canarias el amigo Dasat Goya, actual presidente del Servicio Canario de Salud, o gerente, director, creo que es director. Varios ceses se han ejecutado en este hospital tinerfeño de una manera un poco irregular. Y además, lo peor, están judicializados. En principio por falta de motivación, pero desde luego es que si algún día se hablara de lo que pasa realmente en el Hospital Universitario de Canarias, los ciudadanos usuarios de él lo entenderíamos mejor. Pero hay como un velo, un veto, un no vamos a contar los privilegios que vienen heredados de la época en la que estaba en el Cabildo, la integración en el Servicio Canario de Salud no ha sido todo lo transparente que debería, privilegios de algunos, algunas y algunos que no se acaban de comunicar, y desde luego si algún gestor externo que no está vinculado a la historia del Hospital Universitario de Canarias entra y ve lo que allí hay, había y habrá, pues a lo mejor se sorprende e intenta normalizarlo, regularlo, estandarizarlo como otros hospitales canarios. Simplemente ponerlos al mismo nivel, en todos los sentidos, en privilegios y en obligaciones. Igual si nos lo explicaran, porque todo esto son conjeturas, que dependiendo de con quién hables, si hablas con un colectivo, si un colectivo sanitario de enfermeros, de médicos, de especialistas, de jefes de departamento, de responsables de urgencia, si hablas con sectores, ¿no?, con celadores, con administrativos, cada uno tiene una visión, pero hay un denominador común. Hay fallos importantes, hay privilegios que no acaban de quitarse, hay mucho cara dura entre el personal, y no voy a decir sanitario porque no es solo el sanitario, que tienen privilegios que no están dispuestos a prescindir. Y Adasat tendrá muchos defectos, que seguro que sí, pero detectó esto e intentó arreglarlo. Los medios y la manera igual no fue la más correcta, pero yo creo que hay que explicarlo para que la gente lo entienda y que cada palo aguante su vela, porque no hay unos malos y otros buenos, no hay unas víctimas y unos verdugos, no hay un mix. Los que son malos a veces son buenos, los que son buenos a veces son malos, los que son verdugos a veces son víctimas y los que son víctimas a veces son verdugos. Cuidado. Y lo que sí hay, muchos cómplices que saben la verdad y que no quieren hablar. Así que no todo es culpa de una persona. El Hospital Universitario de Canarias necesita entrar a fondo en él y gestionarlo de una manera diferente a como se ha venido haciendo en los últimos años. Pero eso es mi opinión. Para eso hay expertos, para eso hay gente a los que se les paga unos sueldos bárbaros, no solamente al gerente del hospital, a muchos más. Hay gente en la Consejería de Sanidad que también conoce la situación y que por el bien del común de los mortales, de los ciudadanos tinerfeños y sobre todo del norte de la isla de Tenerife, que somos los que estamos ahí asignados, deberían de abrir la caja de Pandora, poner negro sobre blanco y buscar soluciones a problemas históricos de Luc. Pero bueno, es más fácil echarle la culpa a quien viene, intenta acabar con los privilegios que durante años se han mantenido. Y aquí en Canarias también cientos de personas claman contra el deterioro de la sanidad. La privatización es un problema, o puede ser una solución, temporal o no. Pero luego la coexistencia entre lo público y lo privado es la clave del éxito de una sociedad. El capitalismo ha generado siempre empleo. siempre y cuando el capitalismo no sea bestial, no sea salvaje. Por eso un estado del bienestar basado en una socialdemocracia moderada o un conservadurismo moderado, donde se vea o se trabaje por el bienestar de la mayoría, teniendo en cuenta los derechos de las minorías, es la clave del buen funcionamiento de una democracia. No hay que demonizar a lo privado, no hay que ensalzar lo público. Lo que se paga con nuestros impuestos es público. Se gestione por personal contratado directamente por las administraciones estatales, autonómicas o locales, o se contrate a través de una empresa del tercer sector que tanto le gusta a alguno y que a mí tanto miedo me da. Lo importante es que nuestros impuestos se gasten correctamente y nos devuelvan los mejores servicios posibles. Y si para eso hay que apoyarse de manera circunstancial, temporal o definitiva en una gestión pública, que se haga, pero con el objetivo de devolvernos nuestros impuestos de la mejor manera, con los mejores servicios posibles. Y el Tenerife pues nos ha vuelto a dar un disgustillo porque volvió a perder. Segundo partido que cae derrotado en el Heliodoro Rodríguez López, en esta ocasión contra el filial o con el filial del Athletic Club de Bilbao. Segundo partido derrotado, pero seguimos siendo líderes, así que seguimos esperanzados en volver al fútbol profesional la próxima temporada.